Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? La décima jornada de la Liga Sobal nos ha vuelto a traer resultados sorprendentes y máxima igualdad en esta Liga de los Virtuosos. El FC Barcelona a su ritmo como líder y el segundo puesto con una lucha preciosa de hasta seis equipos en un puño de dos puntos de diferencia. En la zona de descenso continúan el Conde de Álvarez y Teucro y el frigorífico Morrazo. En la Champions League, dos importantes victorias del FC Barcelona ante el Vardar y gris victoria de la banca de Mar de León, pero dos puntos claves. En la Copa IHF, el balonmano Logroño, el Iberoban Cuenca han comenzado con muy buen pie en la tercera ronda ida, mientras que el Franklin Granoller perdía en casa por un gol. El sábado, 24 de noviembre, elecciones a la presidencia del Bidasoa con uno de los candidatos que se llama Gurutz Aguinagalde. En la división de honor femenina, el Rincón Fertilidad Málaga es el nuevo líder y la lucha es total, con los siete primeros puestos solo un punto de diferencia entre ellos. Ahora llega el parón de la Liga hasta enero y la disputa del Torneo Internacional de España y ese Europeo 2018 en Francia que tantas cosas va a dar. En las competiciones europeas femeninas, extraordinarios resultados en la Copa IHF, derrota del Mecalia Atlético Guardés ante el Krasnodar en Galicia, que le deja fuera de la competición, y el Veravera, que a pesar de perder, pasa a la fase de grupos. En la Challenge Cup, el Rincón Fertilidad Málaga se ha clasificado para los octavos de final. Por lo que respecta a la división de honor plata masculina, el Barcelona B continúa como líder, seguido del Balonmano Nava y luego un grupo de hasta tres equipos. Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El Balonmano, a tope con la COPE. ¡Empezamos! En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
En COPE Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Y en Madrid, Emilio Gorgojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y más luces que sombras en Europa para los equipos españoles. Solo lo que decíamos del Mariscal Trefiló, que no permitió al Guardés pasar. Y, oye, qué ligas más interesantes. Yo no acierto nada en la quiniela de la Liga Sobal, pero es que en la Liga Femenina, menos todavía. Yo no sé si es que no voy al 1x2.
Bueno, pues todo eso lo vamos a analizar a lo largo de los próximos minutos. De momento nos vamos al análisis de la jornada, como siempre, de la mano de la Liga Sobal.
A Sobal. Apostamos por el espectáculo.
Comenzamos nuestra primera tertulia, esa tertulia que denominamos Los Magníficos, con dos grandes compañeros, dos grandes amigos, Alfredo Domínguez, director de La Madera. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Luis.
Y también Pere Flores, el responsable de televisión, un hombre que sabe mucho de balonmano, mucho de los medios de comunicación y que está en Asobal. Hola, Pere, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, contento como siempre de hablar de balonmano con vosotros.
Bueno, la Liga Sobal, lo decía antes Emilio en la entrada y yo lo ratifico semana a semana, la Liga está bonita, bonita, está apretada por arriba, por abajo, el que está segundo puede perder, como le pasó al Bidasoa en Santander, el Ángel Ximénez Avia, que a un Huesca que lleva una gran temporada consigue empatar, en fin, la cosa está igualadísima, ¿no?
Sí, y es que lo que tú decías, no solo por los resultados, también por la igualdad de los partidos. Porque si hay algún partido que se rompe, como por ejemplo el de Guadalajara el sábado ante Benidorm, es porque un equipo tiene el día tonto, y si tienes el día tonto lo pagas mucho. Yo creo que lo de este año, en cualquier, tanto por arriba como por abajo, en cualquier partido, el que se despiste puede tener muchos problemas, y así estamos viendo que equipos de abajo venciendo equipos de arriba, bueno, es lo de hace años, no recuerdo una sobre como esta.
Pere, la liga crece y da espectáculo.
Sí, quizá en cuanto a los partidos rotos, quizá esta semana, fíjate por dónde, es la que ha habido más número de partidos con marcadores abultados o con mucha diferencia entre un equipo a otro. Ha habido 3-4 partidos muy, muy claros. Pero en lo que me comentas de la liga es impresionante. Es decir, entre el Bidasoa, que tiene 13 puntos y es el segundo, y el Liorban Cuenca, que ocupa la decimoprimera posición, hay 4 puntitos. Están todos apretados ahí, o sea, con 13 tenemos a Bidasoa, a Demar, a Granollers, con uno menos están Huesca y Logroño, con 2 menos está Guadalajara, con 3 menos Benidorm y Sinfín, y más abajo están Atlético Valladolid y Cuenca. Está muy, muy compacto la cosa, y cuidado con el Betianaitasuna. Es decir, yo de los navarros, lo que pienso es que han tenido partidos que se les han escapado. No hablemos del partido del Barça del otro día, que en la segunda parte fue lo que fue. Partidos que se le han escapado por poco, y que quizá la próxima jornada va a definir si se forma ese gran paquete arriba y los de abajo se quedan siendo los 4 que son, ¿sabes? Ángel sí. Jiménez, Alcobendas, Teucro y Morrazo y Cangas.
Fijaros, compañeros, soy Emilio, de lo que estamos hablando sobre la igualdad, y la tónica es que no hay una regularidad, entendiéndolo en el sentido de sumar un domingo o un fin de semana así y uno no. Cualquiera, lo decía Luis, pierde, como el Bidasoa, que iba casi destacado como segundo, y de pronto le han cazado, como dice Pera, pues un pelotón de 7-8 equipos, más o menos. Y es que esto pasa una semana así y otra también, lo cual es bueno, ¿no? Yo decía así un poco irónicamente el tema de las quinielas, pero es que es así, es que quitando hasta los equipos que están abajo, fíjate, el Sinfín santanderino ha hecho del histórico La Albericia un fortín. Allí está sacando unos puntos que luego algunos de los de abajo van a decir, bueno, ¿y estos chicos cómo lo sacaron? Bueno, pues mira, peleando hasta el último suspiro y sacándolo casi con un golpe franco, como pasó en la última ocasión con el Bidasoa, en los segundos finales.
Yo me quedo con, sobre todo, del análisis de esta jornada número 10, con el análisis de dos partidos. Uno, el de la Albericia. Yo cuando vi el resultado al descanso, 12-16, 4 arriba Irún, digo, bueno, ya está.
Esto está, ¿no?, hecho, ¿no?
Cuando vi el resultado final, no pude, por lo menos, digo, ¿qué ha pasado aquí, no? Me metí en la estadística y me di cuenta de que en la segunda parte Bidasoa fue o un auténtico desastre o Sinfín bordó el balonmano defensivo. Dejó en 6 goles al Bidasoa durante la segunda mitad. Eso quiere decir que te descuidas 2 minutos, 2 de 60... y montas un lío muy gordo. Le pasa a Valladolid el León. Empieza el partido, los 2 primeros minutos Valladolid no se presenta y se acaba el partido. Es decir, el derbi entre Ademar y Valladolid no fue más que 60 minutos de balonmano para disfrute de la afición. Y luego me quedo con otro, que este yo creo que es de analizar, y es la derrota de Alcobendas en la cancha del Teucro, 38-29, Alcobendas. Perder en Teucro no tendría por qué suponerle ningún punto de inflexión, pero perder por ese resultado, recibir la paliza que recibes del vicecolista, yo creo que a Alcobendas le va a costar mucho levantar este resultado anímicamente.
Alcobendas en las salidas no tiene fiabilidad. Es de lo
sí,
poco
pero
que
no
hay,
puedes,
claro.
No puedes perder por nueve con un rival directo, porque el averaje al final te puede matar.
Fue durante muchos minutos más o menos peleándole ahí el partido, y debió llegar a los 10-15 últimos minutos, que es cuando ya los teucristas le pasaron por
la
piedra.
Tienes que morir, porque sabes allá por mayo va a ser este resultado va a tener influencia.
Alcobendas, que es uno de los candidatos, digo por desgracia porque es madrileño a fin de cuentas, y Madrid necesita tener balonmano arriba, su fiabilidad está en Alcobendas. Fuera de Alcobendas,
que este partido lo pierdes por 2.
Y estás
dentro de las previsiones.
Entiendo,
o sea, las cuentas te salen. Lo pierdes por 9 y ese partido a lo mejor te ha matado, ¿eh?
Lo malo es que esas grandes diferencias a Alcobendas en las salidas se le han producido en casi todos los casos, ¿eh?
Claro, en casa han hecho cositas, ¿eh?
En casa, no lo digo.
En casa hacen cosas, en casa se vienen arriba con la afición y con el juego habitual, pero fuera de casa les pasa, ha sido la película, los cinco partidos que han tenido fuera de casa, han aguantado 40, 45 minutos y en los últimos 15 minutos se vienen abajo, pero se hunden de tal manera, que era lo que decía Amón, que los 45 minutos pues ajustado, 2-3 abajo, pero el parcial del último 10-15 minutos lo ves y es cuando dices, es que no has perdido 2 puntos, has perdido 3 porque no vas a ganar de 10 a Teucro en casa en la segunda vuelta, por muy bien que juegues.
Hoy me ha sorprendido un artículo que sale prácticamente una página en un diario generalista de tirada nacional, un diario que, y con todo mi respeto para ellos, que suele habitualmente, semanalmente, diariamente informar del balonmano, que cuando la selección española juega campeonatos allí siguen, lo mismo que otros medios de comunicación, y que hoy echa, pues yo creo que mucha tierra encima del balonmano. El titular es El balonmano en los huesos.
Sí, bueno, mira, Luis, esto me lo conozco muy bien, lo de la fina ironía de que todos los días dan balonmano. Yo solo te digo que, mira, yo que he estado en un deportivo 40 años solo y también pasábamos por épocas de sequía, de desérticas, estos periódicos generalistas que se acercan al balonmano un día, el día de la medalla y luego ya ni se acuerda, pues de pronto ha llegado un compañero, me imagino que con buena fe, no lo sé, o con el afán de notoriedad, y ha dicho, hoy le toca al balonmano que le soltemos la paletada para medio enterrarlo. Y lo comentaba contigo antes de entrar, y la cantidad de gente del balonmano que parece que se suma al asunto diciendo qué malos somos y qué mal lo hacemos. Bueno, pues eso es así, que es una historia tan vieja y tan recurrente como el balonmano mismo.
Mira, ahora digo, el titular, perdonadme, es El balonmano los huesos, salvo el Barça, la Liga Sobal no sale del túnel, presupuestos escasos, éxodo de jugadores, ausencia de estrellas.
Absurdo, porque nos arrimamos para las medallas y para tirar porquería. Vamos a ver, lo hemos dicho hace 5 minutos, mira la clasificación, mira cómo están, mira la igualdad. Presupuestos bajos, sí, hombre, sí, vamos a repasar otros deportes. Vamos a repasar todo lo que no sea el fútbol y vamos a hablar de presupuestos. Mientras sean parecidos, mientras sean igualados, mientras el nivel sea parejo, es competitiva. Que no se pueden fichar jugadores de 1 millón de euros, pues se fichan jugadores de 100.000 o de 80.000 o de 60.000. Pero mientras todos estén más o menos ahí, tenemos una competición homogénea, una organización homogénea. Que se juega todos los días. Hay muchos deportes que juegan todos los días. Y ese no es un defecto, es una virtud. Pero claro, si nos dedicamos a hablar de balonmano o para saltar y tomar la copa de cava por la medallita o para meter el dedo en el ojo o donde quepa, pues vamos.
Pero eso opera, como yo decía. Mira, este medio, evidentemente, la gente del balonmano poco se va a acercar a los kioscos a comprar porque balonmano no va a encontrar. Y para esto, pues bueno, pues ya nos lo dice Luis Malvar, que lo ha reproducido. Pero que te quiero decir que, dices tú, es que solo hay que ver la clasificación. Bueno, es que la gente que hace este tipo de cosas, coyunturalmente, en un momento que dice, pues, ¿a quién le pega un palo? Pues, ¿tú crees que se ha acercado a ver las estadísticas y a ver la liga? No lo sabe.
¿Puedo ser un poco capullín, con perdón?
Sí, tú mismo.
Nos da la sensación de que es un reportaje que ha estado en la nevera y que sale el fin de semana que no hay liga de fútbol para...
Hay que llenar
páginas.
Pues podría ser, porque no sabemos la filosofía, pero
vamos a ver, este reportaje que sale, al final, nos gusta o no, todas las ligas de balonmano, más allá de quizá la Bundesliga y Francia, pero el resto de ligas, Hungría, Polonia, están siguiendo un poco la dinámica de la Sobal. Hay un equipo o dos superpotentes y después el resto, mucha diferencia, pero lo que nos diferencia, Pérez, al resto de ligas es que la igualdad que hay del segundo para abajo no la hay en esas ligas. Y eso es lo que habría que potenciar, por mucho que haya diferencia económica y demás. La diferencia económica ya la sabemos, pero vamos a potenciar lo positivo, no lo negativo.
Pero yo te apunto a la luna y tú miras el dedo, ¿qué es lo que hacen?
No.
Yo lo que quiero decir es, estamos en un tramo de la historia del balonmano nacional en el que creo, corregidme, vosotros que manejáis mucho más datos y que dedicáis 24 horas al día al análisis de este deporte, no había habido tantos jugadores españoles con proyección como está habiendo ahora. Hay jóvenes que valen su peso en oro de cara al futuro. Garantiza en la primera línea de competición de la selección nacional durante muchos años esta Liga Asobal, porque están saliendo jóvenes que en otras condiciones estarían sentados en el banquillo porque habría un noruego mediocre o un danés de medio pelo jugando en su lugar. Vamos a llevarlo al baloncesto. Plantillas enteras de equipos de Euroliga sin un solo español. ¿Ese deporte no está en los huesos? Ese sí está en los huesos.
Sí, lo que pasa, Juan Carlos, es que es la vieja teoría del vaso medio lleno o medio vacío. Entonces, el que se apunta a este tipo de informaciones lo ve medio vacío, es evidente. Sí. Pero decía Pera, es que no ven la clasificación, no ven la igualdad y tal. No, si es que eso no, la miran, es que eso no la se mira. Miran, claro. O sea, tú ves los resultados, digamos, como dices tú, lo del dedo en vez de lo de ver el árbol, el bosque, porque no ven ni el bosque siquiera. Pero el asunto es que esto, mira, yo comentaba con Luis antes, el mundo del balonmano, y hablo ya de los seguidores del balonmano, no los foráneos ya no me interesan, lo que tienen que hacer es, ya que tienen la ventanita de televisión, de las app y estas cosas, que está abierta, estaba entreabierta y ahora se ha abierto más, pues chicos del balonmano, hay que seguir, hay que apoyar el deporte, que el que lo tiene que apoyar es el de dentro, que me venga el del medio informativo de no sé qué, que no ha, lo más redondo de balón que ha visto ha sido un lanza de chocolate, pues ese no me afecta. Sí, pero la gente del balonmano tiene que apoyar eso.
Pero Emilio, ¿sabes qué es lo peor? Que la gente del propio balonmano entra al trapo, porque hay declaraciones de gente muy importante del mundo del balonmano que de alguna forma, bueno, pues da pie a esto. A mí me sorprende, es decir, que un J. Hombrados, jugador del Guadalajara, presidente de la Federación Madrileña, que está combinando las dos cosas, entrecomillado, dice, es complejo vender la Asobal.
Bueno, pues ha quedado en eso, tendría que haber explicado un poquito.
Depende a quién quieras venderlas y cómo quieras venderlas. Claro, claro. Es que claro, es tan sencillo como esto.
También he leído una cosa de Barrufé, que el único que aragonés, Adolfo Aragonés, que dice, bueno, pues es que tenemos las ventanas abiertas a que la gente pueda entrar.
Lo que dice Adolfo Aragonés es cierto, es decir, durante mucho, dice, está entrecomillado, durante mucho tiempo no tuvimos la visibilidad al emitirse encerrado. En Televisión Española nos dijeron que debíamos cederles gratis la señal, cosa que es, y ahora lo digo yo, cosa que es lo que hace la Federación Española con de Balonmano para con las chicas y con las selecciones, para que se vean los partidos. Bien, y dice, termina Adolfo diciendo, en Gol hemos multiplicado las audiencias, asegura sin dar cifras. Yo no te digo que des cifras, Pérez, pero tú sabes que esto es cierto.
No, es absolutamente cierto, pero luego hay otra cosa. Esto demuestra desconocer absolutamente el mercado televisivo. A día de hoy, la mayoría de deportes que no son el fútbol, la Fórmula 1 y casi nada más, tienen visibilidad en los canales de televisión siempre y cuando se paguen la producción.
Correcto.
Es decir, lo de dámelo gratis, eso existe en todos lados. Esto no es el balonmano, es absolutamente todo. Y quien destaque eso es que no tiene ni idea, ni absoluta idea de cómo funciona la producción televisiva a día de hoy. Ya no llega nadie con un maletín y te da un fajo de billetes por los derechos de algo. Esos derechos son a cuenta de la producción, porque producir partidos cuesta mucho dinero. A ver, hacerlo con dos camaritas y en plan casero como hacen algunos, no. Pero producirlos de verdad, la televisión de verdad, cuesta mucho dinero. Y las televisiones no quieren invertir un duro en nada que no sea el fútbol.
Pues espera, convendría decir en este punto de que el balonmano, con su modestia y con su mala imagen y con su arrastrarse por las cuevas,
no.
Le saca dinero.
No solo le saca dinero, sino que, espera, no le cuesta la producción.
No, oye, con que no le cueste ya sería bastante cierto.
Está claro.
Chema.
No, si me permitís tan solo una cosa, yo no lo he oído el reportaje, simplemente sé lo que os estoy oyendo comentar a vosotros, pero os digo una cosa, dentro de mi conocimiento de los deportes, vamos a entrecomillar los minoritarios, quitas el fútbol y la ACB, te das una vuelta por todo lo que os estoy escuchando
y en vez de
poner balonmano le podías haber puesto baloncesto, le podías haber puesto voleibol y le podías haber puesto lo que quieras. Esa es, repito, si meto la pata, perdonadme, dentro de mi desconocimiento, sin haber leído el reportaje y de lo que yo conozco de otros deportes, porque los tengo aquí y entre comillas los padezco también, o sea, le puedes poner lo que quieras.
No, pero Chema, fíjate, vamos al fútbol, deporte rey, deporte de masas. El reportaje se centra en las diferencias presupuestarias y en la desigualdad que eso genera en la competición. Fútbol Club Barcelona, de fútbol, 720 millones de tope salarial. Real Valladolid, 23.
Pues ya está, sí, pues sí. Claro. Hay algo importante, hay algo muy importante que parece que alguien no se está dando cuenta. El fútbol, el balonmano, el baloncesto, están mirando a Europa. ¿Qué pasa? Que evidentemente lo que se está formando en todas partes son potentes ligas europeas, los embriones de potentes ligas europeas. ¿Qué implica eso? Que hay uno o dos clubes que quieren jugar a eso, invierten y generan. El resto son la competición nacional. Y esa diferencia no está en el balonmano, está en el baloncesto, está en el fútbol, está en todas partes, porque vamos a globalizar el deporte a través de Europa. Y eso está así, y es así. Existe, está pasando y va a pasar más.
Y con el balonmano, Pera, si quieres ver otra visión, valga la redundancia, pues mira esa pléyade de entrenadores que están triunfando, españoles, de esa escuela española de balonmano que están por Europa. La cantidad, que tú lo puedes ver como negativo, de jugadores, buenos jugadores españoles que están triunfando en el extranjero. Hombre, ojalá aquí llovieran los euros y pudiéramos tenerlos a todos como en tiempos pasados. Pero tenerlos, como dice el gallego, los tenemos.
No, además hay una frase de Jordi Rivera que tiene toda la razón del mundo, que es lo que estabais hablando antes, y dice: nos hemos convertido en un país formador. Y es verdad.
Claro, claro. Que nos falta el dinero. Lo ve hasta José Feliciano, que es ciego, como digo yo, con perdón. Sé que esto es así, pero no, como dice, creo que era Chema, el balonmano, el voleibol, el tenis de mesa, el fútbol sala, me quitas el fútbol y el baloncesto en una medida, porque siempre ha sido así, ¿y dónde entran los dineros de las empresas?
Pero es que a lo mejor, Emilio, hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades.
Eso también,
como en su día,
Carlos, seguro.
Como en su día se demostró con Teca, con
seguro.
Ciudad Real,
solo
con Valladolid.
Solo tenéis que ver los cementerios de Elefante con nombres de clubes históricos que ya, por desgracia, no están. Vale. En su momento estuvieron por encima. Tú ahí en Valladolid también sufriste un ejemplo.
Claro, es que a lo mejor a la coherencia le llamamos fracaso.
Bueno, es que yo prefiero que alguien un poco documentado haga esto para poner esta reflexión que estamos haciendo nosotros. A ver si va a resultar que ahora las cosas se hacen un poco mejor que antes.
Claro.
¿Con modestia?
Es que, evidentemente. Y es que además lo estamos hablando de visibilidad, la visibilidad con el cambio de ser más en abierto de la aplicación de la Liga TV, si es que al final el balonmano, digamos que ha abierto una vía que están siguiendo otros deportes, por ejemplo el fútbol sala también ha seguido esa vía, o incluso yendo a otros niveles, el año que viene, y Pérez lo sabe muy bien, las motos también se van a ver en una plataforma similar a la de la Liga TV, con lo cual es que
por
el
supuesto.
Futuro al final es eso, y hay que tener esa visibilidad y hay que tener esa visión de futuro.
Pero vamos, si al final vamos a ser unos privilegiados dentro del deporte español.
Pero es que no hemos inventado nada, que en Alemania con la Ola TV se lleva haciendo 20 años.
Claro. Y la tendencia es acabar pagando por todo el deporte, porque no se aguanta eso. Si las empresas son comerciales y quieren sacarle dinero al asunto, es así.
Bueno, cambiamos de tema. Champions League, el Barcelona sigue fuerte, sigue potente, sigue líder. La banca de Mar de León, yo dije al principio un triunfo gris, pero triunfo importante que le mantiene en la segunda plaza. Y la próxima semana, dos partidos importantísimos. El Barcelona viaja a Kielce, a Banca de Mar de León va a Wisla Plock, y donde se ha complicado la vida, que era de esperar, era el Granollers en la Copa EHF, mientras que Balonmano La Rioja ganó de 4 ante el Cadete Schaffhausen. Veremos a ver a la vuelta qué es lo que pasa, complicado, y el Liberán Cuenca, pues como era de esperar, ante el equipo belga, bien, ganó y se puede meter en la fase de grupos. ¿Cómo lo apreciáis?
Era lo normal, el peor rival era el esloveno, el Gorenje Velenje, para Granollers, y no lo pudo superar. Dentro de la lógica, lo del Logroño con el Schaffhausen suizo, que es un... Sí, dentro de lo normal, porque los suizos han progresado adecuadamente, y el que lo tenía más sencillo y por eso ha sacado esa ventaja es el Cuenca con unos belgas que no tienen todavía ese nivel. O sea, casi nada nuevo baja el sol.
A mí los suizos, Emilio, me pareció un equipazo. Y
por eso,
luego,
bueno, te digo que sí, que los suizos han subido mucho de nivel, claro.
Y entonces la victoria de 4 del Balonmano Logroño me parece muy importante, aunque va a ser muy, pero que muy cortita, y lo decía Velasco al finalizar el partido el sábado. Hombre, si defendemos allí a este nivel... Si defendemos a este nivel podemos pasar, pero otra cosa es que nos dejen defender también a ese nivel, que va a ser otra historia, y simplemente por meter un apuntito de este partido para un grande de los grandes, después de 14 años, Guruch Aguinagalde, jugó, bueno, aunque no salió más que dos ratitos a dos penaltis, pero disputó su último encuentro con la camiseta de la Ciudad de Logroño, que va a retirar ese número 12, ¿verdad?, para siempre.
Y que precisamente el sábado, próximo sábado, se van a celebrar las elecciones del Bidasoa, y que puede ser un día glorioso para Guro si pasa el balonmano Logroño a la siguiente fase y si es conseguido o consigue él ser presidente del Bidasoa. Veremos a ver qué es lo que pasa. Bueno, chicos, vamos a ir despidiendo nuestra tertulia. Alfredo, un fuerte abrazo, hasta otro día.
Un abrazo, compañero, hasta la próxima.
Espera, un abrazo, amigo, otro día nos escuchamos.
Abrazo para todos.
Hasta luego. En las competiciones europeas, el Fútbol Club Barcelona juega el sábado 24 a las 6 de la tarde ante el Kielce. Podéis verlo a través de Sport3. Y dos horas antes, a las 4 de la tarde, ese mismo sábado, Vizla Plock, Abanca de Mar de León, se puede ver a través de Teledeporte. En cuanto a la Liga Sobal, destacar los partidos que podéis ver esta semana. El martes, partidazo a las 8:30 por Gol Televisión, Fútbol Club Barcelona, Abanca de Mar de León. Y el sábado a las 5 de la tarde, en la AP de la Liga Televisión, ese Bidasoa de Irún ante Bada Huesca. En cuanto a la Copa EHF, pues ya lo comentábamos, que el Granollers tendrá un partido complicado a la vuelta. Será el domingo 25 a las 7 menos cuarto de la tarde ante el Gorenje Belenje. Tendrá que levantar un gol de diferencia. El Balonmano Logroño juega el sábado 7:30 de la tarde con 4 goles de renta. Ojalá le sirvan para eliminar al Cadete Schaffhausen. Y el sábado a las 6:30 de la tarde, Liberbank Cuenca, Achille Bolsón de Bélgica, con una buena renta de 5 goles que llevan los hombres de Lidio Jiménez. Y como cada semana en Derrosca, es el momento de nuestra firma invitada. La firma viene hoy con la personalidad, la aportación de Anselmo Ruiz de Alarcón, uno de los mejores y más prestigiosos analistas dentro del mundo del deporte y por ende en el balonmano mundial. Hola Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días Luis.
Bueno, ¿sobre qué nos hablas hoy?
Hola Luis, pues hoy sobre las innovaciones tecnológicas y de datos que pueden impactar y que pueden hacer mejorar al balonmano.
Venga, pues vamos allá, Anselmo.
Pues existen dos citas durante el año que presentan los avances de la industria del deporte respecto al análisis de juego y la tecnología. Pues al igual que el Salón Internacional del Automóvil, al igual que los salones que existen sobre móvil, sobre internet, tenemos en deporte dos citas que son ineludibles para los expertos en este área. Uno de ellos será en Estados Unidos, es el MIT Sloan Conference, tiene lugar cada año en febrero, y otro será en España, ya se ha consolidado, es el simposio que organiza anualmente el Fútbol Club Barcelona, cada noviembre, en sus instalaciones. Bien, hemos estado allí un año más, lo hemos estado visitando y hemos echado en falta más presencia de balonmano. Es más, incluso cuando representantes de otros deportes exponen ejemplos de avances que se han dado en el área de balonmano hace 10, 15, 20 años, no existe en los debates, en las mesas, un seguimiento por parte de federaciones, de ligas, de productoras y de empresas relacionadas con el balonmano que permitan alimentar este debate. Sin embargo, en balonmano contamos con la organización cada mes de mayo, coincidiendo con la Final Four masculina de la Champions League en Colonia, de una conferencia anual de datos y tecnología organizada por la IHF. Existen trenes que son fundamentales a los que el balonmano debe subirse si quiere seguir compitiendo para atraer aficionados y practicantes. Y este es el de la tecnología de los datos. Fuimos pioneros en la década de los 90, pero la falta de inversión y también, ¿por qué no decirlo?, como se ha demostrado este fin de semana en Barcelona, la falta de curiosidad y de espíritu innovador por parte de nuestro deporte, el balonmano, nos está convirtiendo en un lastre para su desarrollo. Se está a tiempo de revertir esa tendencia, hay que ser positivo. Las consecuencias son claras. Hay que conseguir y mantener aficionados a través de apps interactivas. Teníamos hace unos años varias apps interactivas de resultados de balonmano, de instituciones oficiales, y aunque ahora disponemos de la de la federación, por ejemplo, ya no disponemos de en Liga, y también la de la federación con las limitaciones que conocemos. Necesitamos acceder a datos impactantes que permitan conversaciones en tiempo real durante el partido, de creaciones de ligas fantásticas mediante la comparación individual de jugadores, y también de conceptos ya aplicados en la retransmisión de otros deportes, como reproducciones en tres dimensiones, imágenes panorámicas de acciones de gol, paradas espectaculares y realidad virtual. Puede parecer ciencia ficción esto de lo que estamos hablando, se puede arguir que sí, teniendo en cuenta las dificultades, y tú lo sabes bien, Luis, que tiene la simple gestión de los derechos de televisión y conseguir un espacio en las parrillas de cadenas en abierto para el balonmano. Sin embargo, cuando asisto a estos foros, veo una tendencia, que es que deportes como el cricket o el rugby, que en cuanto a televisión estaban por detrás del balonmano hace una década, van alcanzando una dimensión simplemente por tomarse en serio este aspecto de la tecnología y los datos. Es poco frecuente encontrar a ejecutivos y profesionales de balonmano en estos foros, y en estas citas anuales se marcan tendencias que indican las ventajas que los deportes irán tomando. Se necesitan este tipo de ejecutivos, de personas innovadoras en nuestro balonmano. La Federación Europea, precisamente esta semana pasada, ha fichado al directivo alemán Sven Huder con ese cometido, para mejorar el desarrollo de negocio y la estrategia de marca en balonmano. Esperamos que su labor pueda contribuir a una nueva red de alianzas que permita expandir la base de aficionados y practicantes del balonmano. Saludos a todos, a todas las seguidoras del programa, Luis, y hasta la próxima.
Pues ojalá, Anselmo, no perdamos el tren, un tren que es importante para seguir promocionando y el desarrollo del balonmano. Un fuerte abrazo, Anselmo, hasta otro día.
Un abrazo.
El gran Alen Muratovic ha cumplido 301 partidos en nuestra Liga Sobal. El eterno jugador del frigorífico Cangas Morrazo lleva 8 temporadas defendiendo la camiseta del conjunto gallego. Un Cangas que una temporada más pues va a luchar por mantener la categoría. De momento están los puestos de descenso, pero la liga es muy larga. En Cangas nos espera el grande, el simpático de Alen Muratovic. Hola Alen, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, has llegado a 301 partidos en Liga Sobal. ¿Cuál es tu mejor recuerdo?
Pues sí, señor, sí. Pues la verdad que no pensaba ni llegar 200, no 300. Pero mira, estoy ahí, pues nada, sigo disfrutando, como dicen. Pero bueno, deportivamente aún estamos ahí luchando por esta permanencia. Todos los años estamos luchando por lo mismo. A ver este año si somos capaces otra vez sobrevivir esto.
Oye,
pero bueno, vamos a ver.
Alen, eso es como el día de la marmota, ¿eh?
Sí, señor, eso es.
¿Y tu mejor recuerdo? ¿Tienes algún gran recuerdo de esos 301 partidos que se te haya quedado grabado o todos han pasado más o menos igual?
Pues vamos a ver, es que si te cuento recuerdos, hay muchísimos, ¿sabes? De 300 partidos hay muchos, pero la verdad cada partido lleva su historia. Ahora, claramente, no sé qué te puedo decir, si hay un recuerdo o no, pero bueno, todos los partidos son más o menos bonitos, cada uno, hay partidos que ganas, que pierdes y todo, pero todos llevan su memoria alguna, ¿sabes? No sé, pero bueno, está bien, está bien.
Alen, has marcado en Liga Sobal casi 1.400 goles, se dice pronto, ¿verdad? Uno tras otro, año a año, y trabajo diario, golpes, de todo, lo dicho, se dice pronto 1.400 goles.
Pues sí, la verdad, y eso es un detalle que ni lo sabía. Me dijeron otro día que me faltan unos 15 goles por llegar a 1.400. Pues la verdad, eso es también un lujo. De un viejo, para que llegue así, es un lujo.
Alen, amigo, soy Emilio Gorgojo. Oye, el bueno de Camiñas te ha vuelto a engañar para que sigas jugando en Cangas. Y yo cuando te veo por la televisión y todavía haciendo esas suspensiones tuyas, porque tú ya juvenil ya no eres, y digo, se me van a romper los huesos a mí que estoy en el sillón.
Pues sí, la verdad, que soy, no sé, allá sabes, y aquí me tratan muy bien. Yo, como mi mujer es de Cangas y tengo dos hijos aquí, ya Cangas es como mi segunda casa después de Montenegro. Y la verdad que estoy disfrutando. Hay partidos que te salen bien o otros peor, pero la verdad que intento ayudar a mis compañeros y nada, ya soy como un muy veterano, pero bueno, estoy ayudando lo que pueda.
Bueno, pero que cuando vemos a Muratovi en las actas de los partidos, digo, este chico todavía le hace falta al Cangas, ¿eh?
Pues sí, la verdad que estoy contento de estar ahí, porque con casi 40 años, mira, estoy siguiendo jugando y disfrutando cada partido. Estamos un momento ahora otra vez complicado, que estamos abajo, pero bueno, yo, eso es muy largo, a ver si somos capaces otra vez a superar eso y salvarnos. Va a ser complicado porque ahora estamos últimos, pero bueno, no vamos a pensar en eso, vamos a pensar por el siguiente partido que nos toca.
Oye, y tú como balcánico que eres muy sincero, ¿Cangas se salva este año también?
Pues el año pasado es parecida situación, porque año pasado, primera vuelta, acabó acabamos con 5 puntos. Este año nos falta 5 partidos y tenemos este momento 4 puntos. Estamos en juego. Nunca se dice que ya vamos a salvarnos, pero os digo que falta segunda vuelta y que nosotros jugamos mucho mejor en la segunda vuelta que primera.
Oye,
y,
pues convéncele a Camiña de que se traiga 3 o 4 amigos tuyos de esos que saben jugar al balonmano por allí, por tu pueblo, anda.
Pues sí, de con 40 años ahí.
No, con 40 no, que sean como hijos tuyos, de 20, 25.
Sí, ya tenemos algunos aquí, son muy jóvenes y tienen que poco a poco andar. Tenemos un extremo izquierdo aquí también que juega central, Vujovic. Tenemos otro Mitic, que son gente con 20, 21 años, aún le falta experiencia y conocer Liga Sobal, pero están mejorando cada día. Y aparte que tenemos gente de casa que están mejorando poco a poco, tampoco, ¿sabes? Eso la Liga Sobal no es... está dura porque se ve, mira, estamos últimos de este momento, pero bueno, tenemos que ser sinceros y trabajo y seguir adelante.
Eso te iba a decir, Allen, ¿cómo ha evolucionado, tiene sus luces, sus sombras, la Liga Sobal desde tu llegada? Y nos remontamos al año 2003-2004, tú has vivido la gran época, la época de depresión y ahora digamos el remontar otra vez de la Liga, ¿no?
Pues sí, la verdad, cuando yo llegué tenía 22 años. Y era 2002, 2003, y era una liga muy fuerte, la mejor del mundo, se decía. Ahora, como ya tienen alemanes y franceses que meten más pasta y toda gente se va allá, normal, es algo lógico. Pero ahora Liga Sobal no es, es mucho más competitiva. Ahora cada equipo gana a cualquiera, ¿viste? Teucro gana a León en Pontevedra, pues no sé qué, ¿sabes? Cuenca gana a León. Es que hay una igualdad extrema. Y es una liga mucho más divertida. Quizás solo Barcelona, que está ahí por encima, pero Barcelona como no cuenta en esta liga, más o menos.
Oye, y con la edad que tienes, Allen, que no la vamos a decir, por supuesto, dime una cosa, ¿qué es lo que no te duele al día siguiente de jugar un partido?
El alma, que no tiene.
El alma, eso es. Se me escapa alma y luego domingo todo es en la cama estoy ahí.
Oye, en casa te dirán, pero Allen, déjalo ya, hombre, que ya, pues ya sí. Un día me vas a venir mancao, que decimos allí en León, ¿eh?
Pues sí, la verdad, eso sí que tienes razón. Mucha gente dice, ¿cómo puede estar? Digo, pues no lo sé, sigo disfrutando y mientras el equipo piensa que yo puedo aportar, ya estoy ahí. Pero yo creo que físicamente cada un jugador cuando llega y se ve que no se puede tal, ya es hora. Pero de momento no soy tan mal.
Mal, ¿cómo vas a estar mal?
No, está francamente bien. Además hay dos cosas fundamentales, Allen, y que me parece importantísimo para un equipo como el Cangas, el frigorífico Cangas de Morrazo. Eres un ídolo para la afición, sigues y eres el espejo de los jugadores de la cantera, y me imagino que, bueno, pues que tú les dices, les inculcas cosas y que te tienen como un espejo.
Pues sí, la verdad que estoy con chavales muy bien. Y eso es importante, que como veterano pueden aprender de mí, yo también aprendo de ellos, así nos comunicamos y ellos mejoran mucho conmigo. Y la verdad que estoy muy contento de estar en Cangas. Y aquí en un pueblo como Cangas, en un equipo de Nasobal, es un lujo también, que sabemos que el presupuesto es pequeño y estamos siempre ahí al límite. Ya sabéis cómo va eso. Pero bueno, estamos en Nasobal y vamos a ver este año si nos salvamos. Eso es lo más importante.
Bueno, y tenemos Muratovic un par de añitos más. ¿No te animas?
No fastidies, no le pongas así, bueno, que se nos rompe.
Vamos a ver, si aunque el domingo no se pueda levantar de la cama,
lunes ya está.
Pero físicamente tú te encuentras bien, Allen, la verdad.
Pues sí, yo tenía una lesión de hombro, ya sabes, de hace tiempo que hombro me operé y tal. Lanzamiento no tengo tanto, pero aporto cosas distintas, pero a veces, si el contrario equipo piensa que no voy a chutar, a veces lo engaño y chuto algunas veces, ¿sabes?
Lo engañas, dice.
Claro.
Así que aporto de veteranía, ¿sabes? De cosas distintas, y bueno, yo siempre digo, primero vamos a acabar este año, a ver cómo estoy físicamente, y luego, si toca acabar, pues se acaba, balonmano.
Oye, pero Allen,
dime.
Sí, no, que digo que yo tengo algún vídeo de tu primera etapa y tirabas duro, fuerte, colocado, y ahora dices, ahora tengo que engañar al defensa. Venga, hombre.
Claro, pero en esa etapa tenía 20, 25,
años. Nos ha fastidiado, y yo menos también.
La verdad que es distinto. Cuando sales de una lesión de hombro tal, y ya no es lo mismo, ¿sabes?
Porque... Juan Carlos, ahí en Valladolid tiró unas cuantas, ¿no?
Aquí, sí, en Valladolid, ¿qué tal, Ale? Muy buenas.
Muy buenas.
Yo creo que fue el momento de la explosión de ese lanzador de 9-10 metros. Además es que teníamos a Fis, estuvo con Eric Gull, es que era artillería pesada.
Se, aquello, se tiraban hasta las zapatillas los dos, sí, los tres.
Sí, se llama así para nosotros y nosotros como una mitralleta.
Sí, exactamente, porque además Chema siempre sabía a quién dársela, sí, y señor, cuándo dársela. Era espectacular, era aquel Valladolid que nos hacía frotarnos los ojos. Pero claro, nuestra duda es cuando dentro de 5 o 6 años decidas colgar las zapatillas, o 10.
Joder, 5 o 10, madre mía. Allen.
O ese año también, nunca se sabe.
¿Te vas a presentar a las elecciones para alcalde de Cangas? ¿O te vuelves a Montenegro?
Pues estaba pensando en ello, a ver si me quieren aquí. ¿Sabe?
¿Cómo? Si te quieren, pero eres más famoso que María Pita casi ahí en Cangas.
Ya, bueno, yo intento estar feliz y contento y hacer ese trabajo, lo que puedes ayudar, Balomano, Cangas.
Sí, pero tú ya tus años de madurez los pasas en España, ¿no? Sí. ¿O vas a volver para allá?
Pues la verdad, como tengo la mujer y hijos aquí, de momento me planeo estar aquí por los niños, porque sí, niños van a cole aquí y todo, pero siempre cuando tenga tiempo libre voy a ir, porque tengo madre y padre en Montenegro, siempre vengo, voy a ir para visitarlo, ellos también vienen aquí a veces cuando puedan, así que voy a tener relación España-Montenegro, normalmente, esto es por los hijos aquí y tal, y bueno, vamos a ver, vamos, nunca se sabe, eso, ¿sabes? Hay que ir día al día y nada más, ya sabes.
Oye, cuando te retires, que yo creo que todavía te va a quedar un par de añitos, ¿qué piensas hacer? ¿Seguirás en Cangas? ¿Vas a seguir vinculado al mundo del balonmano? ¿Qué te apetecería hacer, Allen?
Pues la verdad que de momento no sé nada, porque a ver si cuando tengo que hablar, a ver con presidente, a ver qué piensa él, si me puede meter ahí a entrenar unos chavales o algo. Eso también estuvimos hablando un poco. A ver, no tengo la licencia de como entrenador de balonmano, pero puedo enseñar a los chavales pequeños ahí lo que tengo, esa experiencia de balonmano un poco. Pero bueno, de momento no tengo nada, claro, de momento estoy solo en balonmano y de momento aquí estoy jugando. A ver, no sé, la verdad, el futuro no pienso mucho porque no sé lo que va a pasar.
Oye, Allen, soy Emilio, cuéntame un secretito. Hola. ¿Entrenas menos que hace unos años?
Pues entreno bien, pero me también controlo para llegar fresco en partido.
Cuando hay que correr un contraataque, le dices a los jovencitos, corre tú, que a mí me da la risa, ¿o cómo es esto?
No, a veces corro yo más.
Ah, sí, no fastidies.
Pues sí, la verdad que entreno bien, pero también a veces controlo para llegar en partidos un poco
haces
más
bien
fresco, porque si no llego asfixiado, luego ya no puedo.
Hay que reservarse un poquito, que tú has corrido muchos kilómetros ya, sí, en el 40 por 20, pero de todas formas, un hombre como tú tiene que ser muy querido donde estés, y es en Cangas donde has estado, porque, oye, trabajo y sacrificio por a chorros, que decimos aquí, ¿eh?
Pues sí, la verdad que estoy muy contento en Cangas aquí. Y aquí llevo 8 años y pues imagínate, estoy muy bien con afición, con la gente. Soy sincero, soy tranquilo y nada, ayudo lo que puedo, ya sabes, y disfrutar día al día.
Pues Allen, que nos alegra mucho siempre hablar contigo, que esperamos que sigas una temporadita más si es posible, porque te lo insisto, eres un gran ídolo para la afición, un espejo, un ejemplo para los niños, y eso es muy importante para el balonmano, que se puedan fijar en alguien que lo ha dado todo, que lo sigue dando todo y que es tan grande en el mundo del balonmano como tú, ¿eh?
Muchas gracias, espero ser así, ese es camino bueno y positivo.
Bueno, pues Allen, mucha suerte, ¿eh?
Muchas gracias, a ver si nos salvamos.
Eso, a ver si os salváis, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo y no te rompas, Allen, venga, ánimo.
Gracias, ánimo, gracias.
Hasta luego.
Chao, chao.
Llega el momento de nuestro debate, es nuestra tertulia. Es la tabla redonda. Una tabla redonda que dedicamos hoy al balonmano femenino. con nuestro compañero, con nuestro amigo Vicente Soler, director de Deporte 100%. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis, hola a todos.
Y también con Judith Blanco, periodista, entrenadora y que conoce también muy bien el mundo del balonmano. Hola Judith, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno Vicente, parón de la división de honor femenina con mucho, mucho, mucho interés, muchos equipos peleando por alcanzar el liderato, concretamente desde el puesto número 6 y por abajo, ¿para qué vamos a hablar? Arde el intentar evitar los tres puestos de descenso.
Sí, yo creo que esta liga está condicionada por eso que comentas, porque va a haber tres descensos en lugar de dos. Es verdad que los equipos de abajo, especialmente, que son los que tienen que estar inmersos en esa pelea, no están muy de acuerdo con el modus operandi de esa nueva norma. Es decir, están de acuerdo con la norma a largo plazo, pero creen que no es la mejor opción haberlo hecho tan de golpe, ¿no? Sin avisar, porque claro, a lo mejor algún equipo podría haber configurado su plantilla de forma distinta para cumplir el objetivo de la temporada. Pero lo que está claro es que esta liga es la más emocionante y la más igualada de los últimos años. El otro día publicábamos un reportaje, y hablo de memoria, pero el 26-27% de los partidos se resolvían por la mínima o estaban empatados, y esta jornada, que es la 9, que no entraba dentro de ese reportaje, tiene 3 de los 7 partidos resueltos por la mínima también. O sea, que está claro que los pronósticos son muy complicados, aunque yo sigo diciendo que el Veravera es el claro favorito para levantar el título, porque hay que tener en cuenta que está donde está, a un punto del liderato, con el calendario que ha tenido bastante complejo, y porque le faltan 5 piezas fundamentales en su escuadra.
Judith, te está gustando esta liga, ¿verdad?
Pues la verdad que sí, porque como decía Vicente, ha habido resultados muy igualados, sobre todo yo creo que este fin de semana, que ha habido 3 partidos que se han resuelto por la mínima. Pero en cuanto del Veravera, yo todavía estoy un poco esperando que dé ese salto para que nos convenza de que realmente se merece el título de liga.
Soy Emilio. Como dice Judith, yo también estoy esperando, pero mientras espero, la verdad es que es una competición preciosa, media docena de equipos ahí. Esta última jornada caen Veravera y Guardés, los dos intocables, que ya no son intocables. Tenemos hasta un Málaga que está ahí arriba de momento, está como líder, cosa que podría ser impensable hace unas semanas. Y como dice Vicente, la parte de abajo pues echa chispas, porque 3 descensos son muchos descensos. Mucha de la gente que hemos tenido, Vicente, aquí en Derrosca, estaban también en el tema de que lo de la reducción, pues como la gaseosa, en pequeñas diócesis, ¿verdad? No se puede hacer de golpe y a lo mejor hubieran planteado la temporada de otra forma. Pero la competición femenina este año sí que merece la pena verla, ¿eh?
Sí, sí, sí. Está claro que cada partido, ya decimos, para el espectador sobre todo, es increíble ver un partido y saber que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Comentabais antes la compresión de la zona alta de la tabla. Estamos hablando que desde el líder histórico Rincón Fertilidad Málaga, que empata puntos con el colíder Rocas a 14, hasta la séptima plaza, que es Granollers, con 12, hay un partido. Uh-huh. Es decir, lo normal es que cada semana veamos un líder distinto a partir de ahora.
Oye, Judith, ¿cómo me ha gustado? Porque el domingo hice un ejercicio, iba a decir estajanovista, casi. Me vi en Telemadrid, en la otra, el partido del Getasur y el Leganés de la primera femenina, uh-huh, la primera nacional. Bueno, el partido se había hecho el sábado, pero bueno, es interesante que también Telemadrid, en la televisión regional, aporte algo con el balonmano, y a ver si se descubre alguien, se lo diremos a alguien de deportes de Telemadrid, que también el balonmano masculino tiene en Primera Nacional, tiene equipos ahí de cierto peso, pero bueno, ya es interesante que por lo menos te puedas sentar y ver un partido de balonmano del denostado balonmano madrileño, ¿verdad, Judith?
Sí, la verdad que da un gusto, porque además para nosotros los que somos entrenadores aquí en Madrid, que no podemos tampoco poder disfrutar de esos encuentros, poder sentarte en tu salón de casa para poder verlo, la verdad es que se agradece. Y como tú dices, sí que se echa un poco de menos el poder ver algún partido masculino, porque concretamente Madrid tiene a 6 equipos en Primera Nacional, claro, claro, masculina, y son equipos que están compitiendo y están dando la cara.
Vicente, por lo que estamos viendo esta temporada en la División de Honor Femenina, ¿camina la División de Honor Femenina a ser la mejor liga del mundo, como prometió el ínclito Medallitas?
¿Pero qué cosas preguntas? Díselo, claro, Vicente, anda.
No, a ver, yo creo que bueno, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Últimamente parece que los dirigentes del deporte son dirigentes políticos, ¿no? Entonces intentan decir cosas que creen que les va a beneficiar, pero lo único que hacen es cargarse una piedra nueva en la mochila, ¿no? Que llevan por tomar las decisiones que corresponden el poder. Yo creo que, sinceramente, hombre, claro que no es imposible, faltaría más, ¿no? No hay nada imposible, pero para que la gente lo entienda muy rápido, para que podamos ser la mejor liga del mundo, primero tenemos que tener un equipo que todos los años, todos sin excepción, juegue la fase de grupos de la Champions, primero. Luego tenemos que tener otro equipo o dos equipos más jugando la fase de grupos de la EHF. Y luego, poco a poco, cuando hayamos conseguido esa regularidad, lo que tenemos que hacer es intentar que esos equipos españoles que juegan la EHF y la Champions, esta última, la mejor competición de clubes del planeta, intenten pelear por el título. Es decir, más fácil, con ejemplos. El Győr, que es el mejor equipo de Hungría y el actual campeón de Champions, pertenece a una liga donde el FTC también juega Champions. Es decir, tiene dos equipos, Hungría, que llegan a los octavos de final, a los cuartos de final, perdón, de la Champions League. Es decir, tienen dos equipos entre los ocho mejores del mundo. Dinamarca, lo estamos viendo, ha metido cuatro equipos en la EHF junto al Vera Vera, ahora luego hablaremos del sorteo del jueves, y tiene otros dos equipos en la fase de grupos de Champions. Esas son las dos mejores ligas. Entonces, cuando tengamos uno o dos equipos compitiendo en Champions y luego uno o dos equipos compitiendo por ganar la EHF, entonces que Blázquez o quien quiera hagan promesa. Mientras tanto, simplemente, la verdad es que es una tontería lo que se dice.
La verdad,
así de claro, una tontería.
Sí, sí. Me imagino, Judy, que tú opinas lo mismo y que los brindis al sol son gratis.
Sí, la verdad, cuando estaba hablando Vicente estaba pensando que tiene razón, que el Győr ahora mismo para mí es el mejor equipo europeo, pero es que creo que ni nos asemejamos económicamente a la estructura que tiene ahora mismo ese equipo, y eso es un grave problema.
No, que,
está Judy, claro, que, hay que decir una cosa, sí. Hay que decir una cosa, que por algo se empieza, y está claro que lo que ha hecho el Vera Vera clasificándose para disputar una fase de grupos de la EHF histórica para la entidad donostiarra, eso hay que reseñarlo. Eso está claro, pero claro, es que lo que estamos hablando es que el Győr a lo mejor maneja 4 o 5 millones de euros de presupuesto, y aquí el equipo que más presupuesto tiene no llega ni a los 800.000 ni a los 700.000 euros.
Estas declaraciones no dejan de ser unas declaraciones de buenas intenciones, y en ese sentido se pueden entender, pero claro, se pueden malinterpretar, porque si dices, nada, voy a ser la mejor liga del mundo, pero ¿y con qué mimbres lo vamos a hacer? Porque es que como el papel lo soporta todo, pero la realidad es muy cruda, y entonces, si no tienes unas herramientas con las que conseguir eso, pues no deja de ser nada más que un brindis al sol, que se dice, ¿no?
Claro, por eso, perdona, Judith, un momento, por eso hace bastante gracia que luego veamos tweets y demás corporativos diciendo que la Liga División de Honor está creciendo y que estamos dando pasos adelante. Hombre, no.
No, eso está bien, sí.
si estamos en la posición 17 de la IHF, si queréis damos pasos para atrás. Y ya competimos con Israel y con no sé qué países.
Con Luxemburgo o alguno de estos, ¿no?
Sí,
hombre, claro. Es fácil desde esa posición que tú dices, Vicente, mejorar, ¿no? Lo raro sería que irte más para atrás todavía, porque la verdad es que, hombre, por poco que se haga y se está haciendo mucho, aunque no haya mucho dinero para poderlo hacer, oye, para arriba tendrás que ir, digo yo.
Sí, pero es que están haciendo los clubes, sobre todo.
Ah, no, es que son esos.
El esfuerzo son los clubes. Está claro que de los últimos 6, 7, 8 años aquí se ha mejorado, porque en 2011, lo que estaba diciendo antes de los requisitos o las condiciones para ser la mejor liga del mundo o intentar serlo, que no hace tanto, ¿eh? Que en 2011 el Ichaco jugó la final de la Champions y el Alicante jugó la final de la Recopa. Sí. En 2006, el segundo de Cristina Mayo jugó unas semifinales de Champions. Que en 2001 jugó una final de Champions y en el 97 la ganó. O sea, me refiero a que no estamos hablando de hace 45 años.
Pero bueno, es que yo creo que no puedes comparar la liga húngara con... O sea, no puedes, porque
claro,
mismamente la entrevista que salió esta semana o la semana pasada, si no recuerdo mal, de Mel Campos, es una jugadora que te está contando sorprendida las condiciones que tiene Atlético Guardés frente a lo que tenía en Villaverde, y era la misma liga.
Claro. Oye, lo que sí tenemos es una, digamos, gran alegría, aunque hay una pequeña pena, de la buena actuación de los equipos femeninos en las competiciones europeas. Aunque perdió el conjunto del Vera Vera en casa, 23-22, en esa Copa EHF, se clasifica para la fase de grupos, como tú comentabas, el Mecalia Atlético Guardés bastante hizo, ganando en Krasnodar, y yo creo que dio la cara, pero evidentemente el potencial es el potencial, perdió en casa 31-33 ante el Kuban y queda eliminado. Y en la Challenge Cup, bueno, pues el Rincón Fertilidad Málaga ganó en casa su partido que había empatado a la ida, por lo tanto pasa a octavos de final en la Challenge Cup el Rincón Fertilidad Málaga, y el Superamara Vera Vera se clasifica para la fase de grupos, que creo que es una muy buena noticia para el balonmano femenino español.
Sí, 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 está claro, lo hemos comentado antes. La cosa es que, claro, esta competición yo creo que todavía no tiene un poco grande. Y ojalá me equivoque, ¿eh? Ojalá que allá por finales de febrero, creo que es cuando acaba, porque hay 6 fines de semana seguidos de competición. Ahora se van a hacer 4 grupos de 4 equipos y solamente los 2 primeros de cada grupo se enfrentarán en los cuartos de final. Pero claro, es que lo que hablábamos, estamos hablando de que en el bombo el jueves va a haber 4 daneses, va a estar el Besansón de Lara González y María Núñez, por ejemplo, que es cuarto en Francia. Va a estar el segundo y el tercero de Alemania, va a estar el Siofok de Hungría, de Mireia González, que me parece que tiene un equipazo, que pegó la vuelta a la eliminatoria contra el Lada Togliatti ruso, que también es otro equipazo, pero es que le ganó de 12 en casa. O sea, estamos hablando que el Siofok es tercero o cuarto en Hungría, o sea, tercero o cuarto, hemos comentado antes el Gior y el FTC de Nerea Pena, pues el Siofok de Mireia González es cuarto o tercero en Hungría, le ha ganado de 12 al Lada ruso, y tiene en sus filas jugadoras como Tatiana Mirova, como Simone Gom, como Sana Solver, como Andrea Kovetic, antes Penesic. No sé, es que estamos hablando de otro nivel de equipo, sinceramente.
Bueno, pero estas trayectorias europeas de nuestros equipos femeninos es estar un poco en el camino. Te falta mucho camino por hacer, pero por lo menos lo has empezado y no te largan a las primeras de cambio. Y tienes ahí dos equipos que, bueno, pues tienen sus ilusiones por seguir un ratito más, ¿no?
Exacto, exacto. Yo creo que la noticia es positiva, pero hay que ser realista.
Sí, sí.
O sea, yo creo que hay que ser realista y decir que el Vera Vera, a priori, no tiene ninguna opción de ganar el título de la EHF.
No,
sin embargo, Rocasa Gran Canaria y Rincón Fertilidad Málaga sí que tienen nivel para poder ganar la Challenge.
La Challenge, ¿verdad?
Por lo tanto, creo que ahora mismo, y sintiéndolo mucho, y aunque a alguna gente no le siente bien, creo que el nivel de la Liga Española es de Challenge Cup ahora mismo, en 2018.
Hombre, lo único positivo, Judy, que veo es que lo importante es que cuanto más lejos llegue, más puntos sumamos para crecer en la escala de ese 16 para arriba, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Yo creo que es histórico lo que ha hecho el Vera Vera, y más allá del nivel del resto de equipos, el problema es que tiene que hacer frente a la competición suya propia española, tiene que competir en Europa, y como ha dicho Vicente al principio, tiene unas bajas que no sé si va a poder asumir las dos competiciones. Pero bueno, es importante que hayan llegado por lo menos hasta allí, y hay que reconocérselo.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ya, bien, pajarito.
Que la nueva ley del deporte estará acabado, el borrador, aproximadamente en unas 2 o 3 semanas. Un borrador que se hará público, según ha manifestado la secretaria de Estado para el Deporte, María José Rienda, en el Senado hace unas fechas, y con una tramitación normal parlamentaria entraría en vigor dentro aproximadamente de unos 9 meses, por lo que bien en septiembre o en octubre de 2019 tenemos nueva ley del deporte en vigencia. Una ley del deporte que contemplará que la Liga Sobal pasará a ser profesionalizada y no depender directamente de la Real Federación Española de Balonmano.
Pues esto, Luis, soy Emilio. Quiero verlo ya tan optimista como tú de que esto va a salir como un parto en 9 meses, porque creo que es como el tercer secretario de Estado que afronta lo de la nueva ley del deporte, chico, y eso no se veía venir nunca. A ver si ahora ya, por fin, con María José Rienda, pues se da rienda suelta al tema, valga el chascarrillo.
Oye, y para los tontitos que pensábamos que hacía 20 años que esto ya era así, ¿qué?
Bueno, pues que era así, que había ley del deporte o cómo.
No, no, que creíamos que ya Asobal no dependía de la federación.
Es que no era.
Porque
verdad.
Yo llevo muchos años pensándolo y me parece que.
No, vamos a ver, soy un poco berzas. No, Asobal lo que tiene es una concesión, sí. Que para eso paga un dinero a la Federación Española.
Le delegan.
Otra cosa para ser un ente independiente.
Bueno, sí, pero teniendo la concesión y estando de alguna forma atado a la Federación Española de Balonmano, que ya sabéis que lo hemos comentado durante muchos programas. Que este verano quería quitarle la Liga Asobal, la competencia. Claro.
Recuperar la federación, la competencia.
O sea, estamos hablando de un movimiento de acción-reacción.
Exacto. Entonces, vale. Entonces, a partir de ahora, en cuanto se apruebe la ley del deporte, el balonmano masculino va a ser profesionalizado. ¿Y de qué dependerá de la Federación Española de Balonmano? Evidentemente, del tema arbitraje.
Claro. No, no, y pero, algún tipo de organizaciones.
Pero será pues como sucede en la ACB, que tiene su independencia, que tiene su competición, que tiene su historia y que a nivel, digamos, arbitraje, arbitral, depende de la Federación Española, ¿no?
Mira, esta nueva ley del deporte, si sale tal cual, está pergeñada, va a consolidar los derechos de ligas profesionales, no solo al balonmano, creo que hay unas cuantas competiciones más, llamemos fútbol sala probablemente.
Balonmano femenino balonmano, también.
Bueno, sí, claro, el balonmano en general.
No, perdón, fútbol femenino.
O fútbol femenino. Perdón. Entonces, esta declaración de estatus profesional hará que esas entidades como Asobal en el mundo del balonmano tengan, digamos, certificada su presencia como elemento organizador de ese deporte en la parte que les corresponde. Y luego tendrá que tener su contacto, pero ya no de servidumbre o de dependencia con la federación. La federación seguirá mandando pues en la División de Honor B, en la Plata, la Primera Nacional, las selecciones, todo esto, pero tendrá que ponerse de acuerdo con Asobal, pero ya en un plano de igualdad.
Por
no
lo
como
tanto,
hasta la que decía, oye, claro, como no te portes bien, te lo quito.
Claro,
¿eh? Que es lo que
tanto,
ha pasado.
El convenio que se ha firmado hace poco, un convenio que se firmó de aquella manera que se firmó y con las presiones que se firmaron, va a ser papel mojado y hay que empezar a elaborar otro convenio de coordinación porque Asobal tendrá pues sus derechos como liga profesionalizada.
Mira, por lo menos ya no le podrán intentar quitar ni dinero por un lado ni derechos de imagen, que hasta se llegaron a plantear y todo, cuando resulta que la federación, su cometido principal no es ese, es el fomento del deporte, el balonmano, y lo de la liga profesional, oye, pues déjaselo a alguien que a lo mejor está más interesado, como es Asobal, que es una patronal de clubes de liga, que es así.
Oye,
yo de todas maneras, perdóname, sí, pero yo tus pajaritos me encantan, sé que son súper fiables, pero en este caso permíteme que como Santo Tomás yo hasta que no lo vea.
No, eso lo he empezado diciendo yo, Chema. Yo
no,
llevo,
no me lo creo.
Creo que es el tercer secretario de Estado, está el secretaria, pero parece ser que ahora ya la cosa pinta un poco mejor. Espero ver en esa ley del deporte algo de la ley de mecenazgo y esta cosa que podía ir incorporada. Ya os habéis partido de la risa.
Calla, vale, que, bueno, pues que entonces, me va a dar un cartón a reír.
Bueno,
ahora.
Pues es que alguna vez habrá que empezar, compañeros. Es que esto es como yo siempre empleo lo mismo y no peyorativamente. Esto lo ve hasta José Feliciano, que esto tiene que ser así. Pero, chico, el que lo tiene que poner en el papelico, que no soy yo, es el político de turno, pues llevamos no sé cuántas legislaturas y, bueno, ahora dice Luis que esto está para salir, chico, que le queda un embarazo. Pues a ver si es verdad.
Yo
pues ojalá, sí, ojalá. Y además, claro, hay una cosa que es fundamental. Yo creo que lo que comentas tú, Emilio, de la ley de mecenazgo es clave. Y luego otra cosa que también me extraña es que sí que es verdad que estamos oyendo muchos años la nueva ley del deporte, pero me gustaría, tengo ganas, de hecho, de leer el borrador, porque espero que tanto el CSD como los agentes que están inmersos en esta nueva ley se preocupen bastante más por el deporte de mujeres. Por el deporte de mujeres en España ahora mismo, para empezar, hay más licencias de chicos que de chicas, pero hay más éxitos de chicas que de chicos. Es una realidad palmaria ahora mismo. Entonces, a mí me gustaría que, igual que tenemos muy claro que la ley del deporte va a hacer que la Asobal sea profesional, molaría que la ley del deporte obligase también a que las ramas femeninas de cada federación tuviesen una asociación profesional de clubes. Porque estamos ya muy hartos de que todo el mundo quiere una, pero al final nadie la quiere.
Pues yo también estoy esperando a que los elementos, los factotum del balonmano de chicas, metan la mano donde tienen que meter la mano, que es pidiendo sus reivindicaciones como, oye, si es el mismo deporte, únicamente que lo hacen las chicas y otro lo hacen los chicos, punto.
Pues yo lo que quiero ver es cómo nos va a afectar al deporte base.
Bueno, eso, como dice Vicente, habrá que leer la letra chica. A ver qué chicha tiene eso, porque yo no lo veo.
el deporte base, ahí mismo... ni chicha ni limonada, porque el deporte base está ahora mismo en todas las comunidades autónomas y depende de cada una de las comunidades.
Bueno, pero la ley del deporte puede hablar de algo.
Y en algunos casos...
No sé, no tengo mis serias dudas.
Claro. Y en algunos casos de los ayuntamientos, en el caso del deporte escolar, por ejemplo.
Claro.
No lo sé. Bueno, a ver,
una
yo aquí...
Una ley del deporte en el ámbito nacional debe ser nacional, ¿no? Digo yo.
Sí,
pero la ley del deporte por comunidades...
Claro, lo digo por el tema del mecenado. Es que no puede ser que una comunidad tenga muchos más beneficios fiscales que otra, porque al final los clubes deportivos de esas comunidades van a tener mucho más ingreso de dinero privado.
Si hay una ley de deporte, se llama una ley de deporte nacional, a nivel nacional. Y no puede haber, digamos, corralitos para según qué territorial o según qué región de este país.
Sí, sí.
El problema es cómo se va a aplicar eso una vez que se ponga.
Eso es. Y yo, Emilio, a lo que decía Mon, por lo menos... Claro, aquí no lo sé, claro, esto es España, pero esto cada uno somos un mundo, igual al ser comunidad uniprovincial es distinto. Aquí todo lo que es el deporte base y demás lo organiza todo, en este caso el gobierno de La Rioja. Y
¿el escolar también?
Sí, el escolar. Hay un programa que son los Juegos Deportivos Escolares que lo organiza el gobierno de La Rioja, que luego tiene, vamos a decir, colaboración, lo pongo así entrecomillado, con los ayuntamientos, los distintos ayuntamientos, porque claro, esos deportes escolares se juegan los fines de semana en instalaciones que no son del gobierno de La Rioja, sino que son de los ayuntamientos, pero lo que es la competición depende del gobierno de La Rioja.
Pues como apuntaba Judith, habrá que leer la letra pequeña de esa nueva ley del deporte cuando esté accesible y ver qué tratamiento tiene el deporte escolar, la promoción deportiva y quién lo tiene que llevar y cómo lo tiene que llevar. Si lo más importante a veces no es lo que está escrito, sino cómo se desarrolla, claro, o con qué filosofía se quiere desarrollar eso.
Una cosa...
¿Y qué dinero hay para hacerlo, porque
A eso te iba. Como esta ley del deporte dependa de los presupuestos generales del Estado de 2019,
sí, vamos bien.
Vamos dados.
A la gente lo van a proporcionar con chapas de la
Águila. Pero vamos a ver, una cosa es la letra y otra cosa es la caja.
Ahí.
Entonces yo creo que la caja durante mucho tiempo ha existido, ahora habrá menos, habrá más, pero lo importante es la letra, y yo os digo que esta vez sí que sí, es objetivo prioritario. Hay orden en el Consejo Superior de Deporte
adelante,
de sacarlo adelante como sea, y orden del propio Ministerio de Cultura.
Pues ojalá las prisas hayan llegado ya al CSD.
Hombre, a mí lo que me llama la atención, sin entender un pijo de política, es que en un montón de años que pasaba Toroto, el de la moto, el otro y tal, todos los partidos y no han hecho nada, y ahora en 4 días nos corran las prisas y la queremos. Digo en 4 días porque, a fin de cuentas, la nueva gente ha entrado hace 2 telediarios.
Sí, pero había borradores ya de épocas anteriores que creo que han seguido aprovechando. Esto lo han rematado los de ahora.
Es decir, los que han, el Ministerio y el Consejo, bueno, el Consejo ya lo tenía, el Ministerio que ha llegado ahora con el cambio político, ha usado ya el borrador que estaba muy avanzado, adelantado, han seguido trabajando sobre él, por lo tanto no han partido de cero y han seguido trabajando, y por eso yo espero y confío que mis informaciones sean verídicas.
Ojalá,
en la cual dentro de nueve meses, en septiembre, es decir, aproximadamente 9-10 meses, tengamos ya... coincidiendo, claro, pues la etapa de Navidad, que sabéis que todo se para, que luego llega vacaciones, tal, pues en septiembre, octubre tengamos nueva ley del deporte, que es muy importante por muchas cosas para todas las competiciones, para todos los deportes y, como no, para el balonmano.
Y Luis, lo más importante...
Espérate que no haya cambio político,
bueno,
y otra vez...
Y que se pare. Bueno, pues por eso hay que esperar hasta que salga, que se firme en el boletín oficial del Estado,
Yo
¿no?
creo que a alguno no le sacan ni con agua caliente ni con la Guardia Civil.
Bueno, yo lo que veo de positivo en esto es que el deporte, que en este país por la crisis tan tremenda, pues había pasado en el grado de prioridad a la 7ª o 8ª cuestión. Había otros tipos de cosas más importantes y yo lo reconozco. Si ahora dan este paso, en este caso es el gobierno socialista, de darle, colarle un poquito en las prioridades de este país, que el deporte también es cultura y también es desarrollo y lo que tú quieras, pues chico, yo me felicito. si como nos tememos, en 9 meses sale. Si no, te echaremos las culpas a ti, Luis Malvar.
Bueno, pues no te preocupes, ya hablaré.
A los pajaritos. A ver qué pajarito te lo ha dicho, si luego resulta que la cosa se queda en agua de borraja.
Bueno, oye, y por cierto, Vicente, ¿qué te parece, y a ti también, Judith, que bueno, trasiegas mucho por los banquillos, ¿qué os parece el uso de las tabletas que creo que se van a usar en los banquillos durante el Europeo Femenino 2018 en Francia, que está a punto de comenzar, y que ha autorizado la Federación Europea?
Pues que si el partido sale malo, te juegas un Fortnite.
Oye, muy bien, Juan Carlos, está bien visto.
Evidente,
de todas formas, Judith no va a llegar porque en sus banquillos muy aficionados, el coste de las tablets creo que no va a llegar.
Sí, pero bueno, ¿eso beneficia, no beneficia, te aporta datos? ¿Lo veis? ¿Cómo lo veis?
A ver, yo te hablo desde mi punto de vista, en el que la Federación Madrileña, sí que, por ejemplo, yo llevo 3 años trabajando con Nike y llevando las estadísticas, y a nosotros sí que nos funciona, pero claro, te estoy hablando de años luz de lo que ellos van a hacer seguramente.
Sí. ¿Y tú, Vicente, crees que va a ser útil, que no va a ser útil? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que si se sabe utilizar la tecnología siempre va a ser útil. Yo lo que, por ejemplo, veo un escándalo es que en el 2018 no podamos saber cuántas paradas ha hecho una portera en un partido de élite en España. O sea, es que eso yo no lo entiendo.
Sí, pero ¿os imagináis que estén dando ese partido en directo por televisión y le puedas espiar el tiempo muerto al rival a través de la tablet?
Bueno, enfocando
enfocando con la cámara, dices, claro.
No, enfocando con la cámara, no.
Claro, conectándote
que
esté, tú a la tablet.
Está emitiendo el canal de televisión el tiempo muerto del rival, aunque sí, creo que lo hacen en diferido, ¿eh? Creo, aquí me estoy yo marcando a lo mejor una frivolité, porque creo que los tiempos muertos, precisamente para evitar ese tipo de cosas, van en diferido. Pero que pudieras, en tiempo real, mientras la televisión lo emite, escuchar el tiempo muerto del equipo rival.
Hombre, vamos a ver.
Esto lo puedes hacer ahora, ¿no?
Claro.
20 segundos después.
Sí, ¿no? Sí. Claro. De todas formas, mira, antes hemos tenido el comentario técnico de Anselmo Ruiz de Alarcón, que es un especialista en todo este tema de la tecnología, y a mí me tiene convencido. La tecnología en el deporte es útil, te puede aportar cosas que el segundo a lo mejor no te lo puede aportar en un momento de estos, pero todo hay que ver luego la disponibilidad, sobre todo la económica, y pensando en el balonmano español, creo que ahí todavía lo de comprar las tablets nos vamos a tardar un poquito, ¿verdad, Judith?
Hay que tapar otros agujeros,
¿verdad?
Más
urgentes, claro.
Oye, y el europeo, ¿qué esperamos de las guerreras, Vicente?
Pues la verdad es que incertidumbre. Por lo menos es la opinión que yo tengo ahora mismo. Es una lista nueva. Yo creo que incluso nueva dentro de la etapa de Carlos Viver, porque hablo de memoria, pero quiero recordar que hay 9 jugadoras nuevas respecto a la lista de 18 del año pasado para estas fechas, para el día y para el Mundial de Alemania. Y claro, al final es media plantilla nueva y tenemos ausencias, bajo mi punto de vista, muy relevantes. Estamos hablando de que no está Maitán Echeverría, no está Maya González de Garibay, no está Ivette Moussons, no está Alexandrina Barbosa, no está Darly Thogby, no por lesión, sino por decisión técnica, pero bueno, al final las jugadoras que han estado siempre y que más veteranía y más experiencia acumulaban y que han sido decisivas en los últimos años, pues hay algunas que no están. Luego ya están las decisiones, insisto, del cuerpo técnico de pues no llamar a jugadoras como Marta Mangué, no llamar a jugadoras como Marta López, como Bea Escribano, María Núñez, etcétera, etcétera.
Judith, ¿tú crees que, como dice Vicente, al ir con 9 jugadoras nuevas, caben 2 opciones? ¿O que sea el descaro de la juventud o que se nos pongan de corbata?
Pues justo cuando estaba hablando Vicente de las bajas, a mí es lo que más me preocupa. Más que nada porque a veces la veteranía en ciertos partidos juega un papel muy importante, pero yo sí que voy a dar mi voto de confianza a las nuevas jugadoras, que creo que vienen pisando bastante fuerte.
El problema es que con la dureza que tiene esa competición internacional, jugársela con mucha gente sin experiencia es más riesgo que beneficio, aunque el beneficio al final lo puedas rentabilizar, pero de momento, como dice Vicente, es un tiro al aire, chico.
Sí, ahora mismo yo creo que es eso, un poco el intríngulis, ¿no?, de saber cómo va a rendir este equipo, porque, mira, lo estaba diciendo de memoria, pero si son 9 jugadoras nuevas respecto al año pasado, y 9 jugadoras que tienen menos de 30 internacionalidades.
Claro,
no quiere decir que tengas 25 internacionalidades de mundiales europeos. En esas también entran amistosos que, entre comillas, no sirven para nada.
Sí.
Como yo digo, lo más lejos que han ido ha sido a Elda y a Villaverde a jugar.
Claro, el grupo es muy difícil y, como has dicho tú, Emilio, el sistema de competición de europeo es muy, muy, muy complejo. En la primera fase tenemos Croacia, Hungría y Países Bajos.
Casi nada.
Y luego pasas con puntos o no a la fase principal y ahí ya...
Ahí te matan directamente, claro.
Sí, ahí va a ser otro nivel.
Bueno, pues vamos a confiar en el técnico español, en Carlos Viver, en las jóvenes que llegan, como dice David, pisando fuerte, y a ver si nos dan una sorpresa y si por lo menos se pueden colocar en buenos puestos. Pensando en los preolímpicos, sería absolutamente ideal, porque digo, en este europeo hay muchas, muchas cosas en juego de cara al futuro, de cara a esa visión que tenemos dentro del 2020, como son esos añorados, y ojalá que estén ahí tanto los chicos como las chicas, Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Vicente, un fuerte abrazo, hasta otro día.
Igualmente, un placer como siempre.
Hasta luego, Judith, que es un placer.
Adiós.
Estar contigo, hasta otro día, adiós, un beso,
adiós,
hasta luego.
Adiós.
Finalizamos, terminamos como siempre con el maestro Tomás Guas y sus 7 metros. Lanza, Tomás.
Malvar, Rosquitos, despedida y excitación con Guru Chaguinagalde. Deja el balonmano para intentar ser presidente del Bidasoa. 23 años parando por arriba, por abajo y hasta por el medio. Bueno, vamos a ver en qué queda esta aventura. Se va uno de los grandes y deja el interrogante abierto. Si gana la presidencia, Julen acabará también en el Bidasoa. Sería magnífico. Mucha suerte a los Aguinagalde, a su oposición, evidentemente, y al Bidasoa, uno de los nuestros. ¡Hala!
Cerramos la edición un día más. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Chema, hasta la semana que viene. Y suerte al balonmano Logroño. Ojalá pase, ¿eh?
Ahí estamos en ello. Vamos a ver.
Venga, un abrazo. Hasta luego. Emilio, hasta la semana que viene y, como siempre, más y mejor.
Por supuesto, pero además mucha atención porque mañana mismo hay un atractivo Barcelona de Mar de León en vísperas ya de una doble visita a Polonia en la Copa de Europa, donde se van a jugar, bueno, el Barcelona menos, pero el Ademar...
Casi todo. Y nosotros volvemos en una semana, volvemos el próximo lunes aquí con todos vosotros, os contaremos toda la actualidad de la Liga Sobal, de las competiciones europeas masculinas, de ese torneo internacional de España que también se disputa este próximo fin de semana y de las elecciones a la presidencia al Bidasoa, donde uno de los candidatos es el grande de Guruch Aguinagal. En 7 días nos escuchamos aquí en Derrosca. ¡Adiós!